Acompáñame ahora sí, vamos a estar en Segunda de Samuel y vamos a regresar al capítulo 7. Tengo aquí el cronómetro porque más de dos personas me dijeron que tenía que apurarme hoy. Entonces vamos a ir rápidamente al capítulo 7, vamos a completar el pasaje, vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 29. Acompáñame por favor allí en tu lugar. Dice el verso 17: conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tus siervos, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndola saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. Y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con la bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Amén. Si tú recuerdas, la semana pasada vimos el carácter de este Dios, del Dios de David, del Dios de la Biblia, el Dios de Israel. Y vimos que este Dios le dio paz a David después de años de persecución, después de años de haberlo ungido como rey de Israel, y donde David tuvo que ocultarse y huir y esperar, y por fin el Señor lo lleva a sentarse en el trono. Y David está sentado en su casa de cedro, de cantera, y su corazón está inquieto y dice: no puede ser que yo esté habitando en una casa de cedro y Dios esté habitando entre cortinas. Y él hace una intención en su corazón que la comparte a Natán, el profeta, y le dice: ¿sabes qué? Voy a hacerle caso a Dios. El profeta le dice: adelante, Dios está contigo. Y veíamos que esa misma noche Dios habla al profeta Natán y le dice: ¿sabes qué? David no me va a construir casa, yo tengo otros planes. Y vimos la semana pasada, a través de ese pasaje, que este Dios que le dio a David paz, el que lo llevó a estar sentado en el trono, era un Dios sabio, era un Dios benevolente, era un Dios lleno de gracia y era un Dios lleno de fidelidad también. Y lo que vamos a ver ahora es la respuesta del rey. ¿Cómo responde David a las promesas de Dios? ¿Cómo responde David a lo que Dios ha hablado? Y en esto tú y yo podemos aprender, porque este es un principio importante. Escuchaba un pastor, es un pastor escocés, y él hablando de la adoración. Y precisamente decía que una de las frases típicas de los líderes de alabanza es: ¿cómo estás? Para empezar con la alabanza es: ¿cómo están? Y él decía: no me preguntes qué siento, no me preguntes qué pienso, pregúntame qué sé. Y él decía esto porque la adoración, dice, nace del conocimiento de Dios, no de un sentimiento, no de una emoción, no de cómo te sientas, sino de cómo sabes o cómo conoces a Dios. Y cuando tú y yo podemos conocer a este Dios, y es lo que pasó la semana pasada, mientras describíamos este pasaje, veíamos este Dios que era sabio, este Dios que era benevolente, este Dios que estaba lleno de gracia y de fidelidad. ¿Cómo respondió el rey David a esas palabras? Recuerda, Natán el profeta va a ir a decirle a David que él no va a construir el templo. Le va a decir, Dios tiene otro plan. ¿Y qué es lo que hace David? Y lo que podemos ver aquí es que, a pesar de que Dios acaba de frustrar los planes de David, la respuesta de David, primero que nada, es de asombro. Mira, en el verso 17 dice que el profeta regresa después de tener esta visión donde Dios le habla, y dice que así habló Natán a David, conforme a todo lo que Dios le había dicho. Y dice el verso 18 que lo que hace David es que entró el rey David y se puso delante de Jehová. Y esto es bien importante, porque si tú recuerdas, este es un contraste entre Saúl y David. Saúl era un rey que se desesperaba y tomaba en sus propias manos las acciones. Él no podía esperar. Pero vemos un contraste en David, porque David recibe la palabra y lo que hace es que dice que entra y se sienta. ¿A dónde entra? Probablemente lo que está hablando es que va al tabernáculo y se sienta delante del arca, delante de la presencia de Dios. Pero no se sienta para ofrecer un sacrificio, se sienta en asombro. Dice allí que se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? David está asombrado de lo que el profeta le acaba de decir de parte de Dios. David está asombrado de que Dios le esté concediendo cosas que él no ha pedido, de que Dios esté tomando esta iniciativa y le esté ofreciendo un futuro para él y su linaje. Y David lo que hace es que está en su asombro, se sienta delante de Dios y dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú hayas hecho esto? ¿Quién es mi familia para que tú estés prometiendo estas cosas? Y esto tú y yo tenemos que entenderlo, porque David sabía algo, y David tenía algo bien claro. Quiero que veas cómo se refiere David a sí mismo en este pasaje. Y rápidamente quiero que veas, por ejemplo, en el versículo, ve al versículo 19. Dice allí, ¿y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de ¿quién? De tu siervo, en lo porvenir. Mira el verso 20 al final, pues tú conoces ¿a quién? A tu siervo. El verso 21, haciéndola saber ¿a quién? A tu siervo. Si te vas al final, dice allí el verso 26, que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. El verso 27, tú revelaste el oído de tu siervo. Vete al versículo 28 al final, has prometido este bien a tu siervo. Verso 29, bendice la casa de tu siervo. ¿Cómo se ve David? ¿Como el rey? No, como el siervo, el esclavo del Señor. Ahora quiero que veas cómo se refiere a Dios. Mira en el versículo 18, dice Señor Jehová. La palabra es Adonai Jehová, el Señor, el que es. Dos nombres los pone juntos, Señor Jehová. Verso 19, Señor Jehová. Verso 19 al final, es así como procede el nombre, Señor Jehová. Verso 20, Señor Jehová. El verso 22, tú te has engrandecido, Jehová Adonai, Jehová Dios. No, perdón, Jehová Elohim. Y luego dice el versículo 25, ahora pues Jehová Dios confirma para siempre. Y bueno, sigues y te vas a dar cuenta que sigue llamándolo con dos nombres, Jehová Dios, Señor Jehová, Jehová de los ejércitos, Jehová Señor de los ejércitos de Israel. ¿Por qué? Porque David había aprendido algo. David sabía quién era él y quién era Dios. Y si tú y yo entendemos eso, tú y yo podemos expresar asombro y gratitud. Tú y yo podemos adorar a Dios apropiadamente. Hemos hablado de que Dios, a diferencia de los ídolos, decíamos la semana pasada, no es domesticable, es decir, no es un Dios que se sujete a nuestros caprichos, a nuestros deseos. Y David tenía eso bien claro. Él dice: ¿quién soy yo para que tú hayas tomado esta iniciativa? Si tú recuerdas, en el Salmo 8, el verso 4 comienza: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué es el hombre? Y a veces tenemos la idea, hermanitos, a veces los cristianos tenemos la idea de que Dios es como nuestro mesero celestial o nuestro sirviente celestial al que nosotros damos órdenes y Él tiene que cumplirlas. A veces pensamos que Dios es en alguna manera un deudor del hombre y Dios tiene la obligación de atender las peticiones y los deseos y los planes que nosotros tenemos. Pero lo que vemos aquí es que David está sentado, asombrado por la gracia de Dios. Dice: ¿quién soy yo? Sabe David que él no merece nada de parte de Dios. Y él está asombrado por la gracia recibida. Le dice, es la gracia del pasado. Él le dice: ¿quién soy yo? En el versículo 18. ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y esa es una respuesta a lo que el profeta le dice. ¿Te acuerdas que el Señor, cuando le habla al profeta, le dice en el capítulo 7, pero le dice en el versículo 8: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. He estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Y David dice: ¿quién soy yo para que hayas hecho todo esto? Pero no solamente está asombrado por lo que ya recibió, él está asombrado también por las promesas que Dios le ha dado. El hecho de que le dice que le va a extender un linaje, que le va a dar un reino estable para siempre. Dice en el verso 19: ¿y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Le dice: no solamente no merezco nada de lo que tú me has dado hasta ahorita, ¿te parece poco todo lo que me has dado? O sea, Dios, básicamente David le está diciendo: no tenías que hacer nada más. Pero dice: ¿te parece poco para que ahora me prometas todavía algo sobre mi descendencia, para que tú me des estas promesas? David sabía algo, David entendió algo. Esa pregunta en el verso 19, hay una discusión allí porque muchos no lo ven como una pregunta. La traducción la ven más como una afirmación. La afirmación sería más bien como: tal es el destino del hombre o tal es el destino de la humanidad. Y les voy a leer lo que dice, se llama Ralph Davis, es un comentarista, y él dice: hay que perdonar a David porque se le pone la piel de gallina, pero David parece ver que la realeza que Jehová garantizó a su dinastía no solo traería el descanso a Israel, sino que extendería el dominio y los beneficios de Jehová a toda la humanidad, como si la dinastía davídica fuera el mecanismo para cumplir la promesa de Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra. Es decir, lo que está diciendo David es: Señor, es lo que tú estás planeando para todos los hombres. Es decir, a través de un reinado de mi linaje, de un reinado para siempre, tú tienes un plan para los hombres. Esa es la exclamación de David. David está viendo el plan de Dios más allá de su beneficio. Y David está asombrado, otra vez, por lo que ya hizo Dios en su vida, pero también por lo que Él le promete que va a hacer. Y no solamente eso, David sabe bien que él como hombre no merece ninguna de estas cosas. David sabe bien que Dios, como Dios, no le debe nada a nadie. Dios no está obligado a hacer nada por nosotros. Esa es la realidad. Él es soberano. Y David se asombra por esa gracia soberana de Dios. En el versículo 20 dice: ¿y qué más puede añadir David hablando contigo? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir, Dios? Le dice allí: pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Tú conoces a tu siervo. Ahora, esta palabra conocer es bien interesante, porque sabemos que Dios conoce todas las cosas. Dios, siendo omnisciente, conoce todas las cosas. Pero la palabra hebrea de conocer es yada, no se refiere a un conocimiento superficial, sino en el contexto está hablando de un conocimiento íntimo. De hecho, en el Antiguo Testamento la palabra se usa para hablar de intimidad sexual, cuando dice que el esposo conoció a la esposa. En el Nuevo Testamento se usa esta misma frase para indicar una intimidad especial. Y lo que está diciendo básicamente es, David dice: ¿qué más te puedo decir, Dios? ¿Qué puedo decirte a ti? Porque tú entraste en esta relación especial conmigo. Ahora, estos aspectos, si bien estamos viendo históricamente es el rey David quien tuvo esta revelación de parte de Dios, en realidad esto aplica para todo el pueblo de Dios en una manera. Y quiero que veas, cuando la Biblia habla de ese conocimiento de Dios para con los hombres, implica una relación especial de pacto. Y todo esto que hemos visto en el capítulo 7 tiene que ver con un compromiso que Dios está haciendo con el rey David y con su descendencia, un pacto. Mira, acompáñame al Salmo 89. El Salmo 89 no lo escribió David, pero habla precisamente del capítulo 7. El Salmo 89, ¿ya estás allí? Dice que fue escrito por Etán. Pero si tú ves el título, si tu Biblia trae título, dice Pacto de Dios con David. Y mira lo que dice el versículo 1: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Adoración. ¿Por qué? Dice: de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije: para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Verso 3: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en gran manera, Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuanto están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Ahora, quiero que me acompañes hasta el versículo, dice aquí, verso 20. Dice: hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni iniquidad, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, heriré a los que le aborrecen, mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. En mi nombre será exaltado su poder. Y luego dice allí, verso 26, él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Mira el verso 30. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Este es el capítulo 7, es lo que leímos la semana pasada. Y Etán toma esta verdad de un Dios que es fiel y lo convierte en un canto de adoración, porque dice: ¿quién es como tú, Dios? Que tú hablaste a David, tú lo hiciste una vez y tú dices: no voy a mentir, voy a cumplir porque entré en pacto con él. Así que cuando David le dice: Señor, ¿qué te puedo decir? Tú me has conocido. Lo que le está diciendo es: Señor, tú has entrado en esta relación personal conmigo. David sabía algo, sabía que no era por él, que no era porque él fuera especial. Por eso le dice allí en el verso 20: tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Y verso 21: todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. No la estás haciendo porque yo soy especial, no la estás haciendo porque sabes lo que yo voy a hacer. No, todo esto lo haces, Señor, conforme a lo que tú has hablado y conforme a tu corazón. Dios es el de la iniciativa. Y lo que está diciendo David es: Señor, no merezco nada de lo que has hecho. Me asombra que tú estés dándome bendiciones, no solamente a mí, sino a toda mi descendencia, Señor, y sé que tú lo has hecho porque te ha dado la gana, porque en tu corazón así lo quisiste. Así que David sabe que él está en una relación particular con Dios. Y sabes, yo te decía que esto no es ajeno a nosotros. Son cosas que tú puedes ver en la Escritura también, hablando de la iglesia. Si tú vas al libro de Romanos, al capítulo 8, tú te lo sabes bien, 8:29, hablando de aquellos que el Señor ha llamado, dice el verso 29: porque a los que antes ¿qué? Conoció. A los que antes conoció, a esos también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y de ahí sigue la cadena, ¿no? En el verso 30: a los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. Si pones el verso 29 en la NTV, por favor, dice allí: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Verso 30: después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Yo te pregunto, ¿quién lo hizo? Dios. Él fue el que te conoció. Él te conoció de antemano. Él entró en esta relación de pacto antes de que tú lo conocieras, y dice que después de que te conoció, te dio un destino, una dirección, y te llamó para que tú te acercaras a Él. Y después dice que te puso en la relación correcta con Él, y dice que te dio su gloria. Dios, cuando habla de conocer, habla de una relación particular, una relación íntima. Ve por favor a Gálatas, al capítulo 4, y si lo puedes poner desde el verso 8. Dice Gálatas 4, verso 8: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que quieren volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Pablo está hablando a los gálatas. Si tú recuerdas, los gálatas estaban adoptando las ideas de los judíos con respecto a la ley, a los mandamientos, y le dice: a ver, antes ustedes servían a los ídolos, pero ahora que conocen a Dios, o más bien ahora que Dios los conoce a ustedes. La palabra conocer tiene esa connotación. Dios nos conoce de una manera particular. Y eso, familia, debería asombrarte, porque es Dios el que lo ha hecho. Dios es el que ha tomado la iniciativa para que tú te acercaras a Él, para que tú tuvieras esta relación con Él, porque Él, en su gracia soberana, Él te escogió. A Él le plació hacerlo. Lo puedes ver en el libro de Efesios, y ahorita lo revisamos si quieres, pero básicamente Dios es el que toma la iniciativa. Ahora, ante este asombro, ¿qué es lo que hace David? David adora a Dios. Si regresas a 2 Samuel, dice allí en el versículo 21: todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. David dice: ¿sabes, Dios? No hay nadie como tú. En la época, y aún hoy, tú puedes ver el tipo de dioses, los mencionados en el libro de los Hechos. Los dioses eran caprichosos. Los dioses, ellos se enojaban y tú no sabías qué hacer, o tenías que estar buscando la manera de tenerlos contentos. Y continuamente en los ídolos tú vas a darte cuenta que eran muy volubles. Pero vemos a este Dios, y David dice: todo lo que hemos escuchado de ti nos hace pensar que no hay nadie como tú, no hay otro Dios como tú. Tú eres incomparable. Tú eres Dios. Y no solamente está pensando en lo que ha hecho con él. A partir del verso 23 y hasta el 24, 23 y 24, David no solamente ve lo que Dios ha hecho con él y su familia de manera individual, sino lo que Dios ha hecho con su pueblo. ¿Por qué hace esto David? David había entendido algo, lo mencionaba la semana pasada. Dios lo quería bendecir, no porque fuera David solamente, sino porque como el rey de Israel, Dios lo había puesto a él como el medio para impartir justicia, para juzgar a la nación. Y tú vas a ver en las Escrituras que el estado de la relación del rey con Dios determinaba el estado de la nación. No sé si te has fijado en eso. Cuando tú lees el libro de los Reyes, dice: y murió el rey fulanito y reinó en su lugar su hijo, y él se apartó del Señor e hizo lo malo a los ojos del Señor, y el pueblo se deschongó y los ídolos y bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque el rey, de alguna manera, el instrumento que Dios había establecido para traer justicia y juicio en el pueblo de Israel. Y David lo sabía. Y David le dice entonces, mira el verso 23, acaba de decir: ¿quién como tú, Dios? Y lo dice: ¿y quién como tu pueblo? ¿Quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Y está adorando a Dios, no solamente por lo que hizo con él, por lo que le ha prometido a su familia, sino también por lo que ha hecho con Israel, su pueblo. Y quiero que veas esto. Primero, muestra que el pueblo de Israel es un pueblo singular. Dice: ¿quién es como Israel? Como tu pueblo. Tu pueblo es diferente. Esta nación es diferente. ¿Tú recuerdas que Israel fue puesta por Dios para que fuera una nación diferente, separada del resto de las naciones? ¿En qué sentido? Era santo, apartado para Dios. Ellos no deberían adorar otros dioses. ellos no deberían hacer lo que otras naciones, porque era un pueblo especial, un pueblo apartado. Dice allí que de hecho Dios lo había rescatado, era un pueblo redimido, dice el verso 23, porque fue Dios para rescatarlo, pero no lo rescató para que Israel viviera por su cuenta. Dice ahí, para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto. Dios liberó a la nación de Israel, pero para que fuera su pueblo. Y sabes, eso también aplica para ti y para mí. Y ahorita lo vamos a ver. Pero no solamente lo rescató como su pueblo, o sea, era un pueblo singular, un pueblo redimido, pero fue un pueblo adquirido, era para Dios. Pero también nos muestra que Israel y que el pueblo de Dios es un pueblo privilegiado. Dice allí en el verso 24, tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo, ¿por cuánto tiempo? Para siempre, para siempre. Fuiste a ellos por Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden decir mi Dios? ¿Cuántos se acercan al Señor y pueden decir tú eres mi Dios? Tú y yo no somos israelitas, tú y yo no somos judíos, pero tú y yo formamos parte del pueblo de Dios. Tú y yo fuimos adoptados por Dios como parte de su pueblo, y lo hizo de la misma manera. Tú y yo no estábamos esclavos en Egipto, pero estábamos esclavos en el mundo. Dice la Biblia que vivíamos como esclavos, presos de las tinieblas. De hecho, en Primera de Pedro, el capítulo 2, verso 9, dice, te voy a leer en NTV, dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como el pueblo, como pueblo, dice, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, pero ahora han recibido la misericordia de Dios. Tú y yo somos parte del pueblo de Dios. Colosenses 1, en el versículo 12, NTV también dice, y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Así que así como Israel fue rescatado de Egipto para que fuera el pueblo de Dios, tú y yo fuimos rescatados de las tinieblas para que ahora seamos su pueblo, un pueblo singular, un pueblo redimido, un pueblo adquirido por Él y un pueblo privilegiado, porque tenemos a Dios como nuestro Dios. Tú y yo podemos acercarnos a Él, y tú y yo tenemos esta confianza. ¿Por cuánto tiempo Israel iba a ser su pueblo? Para siempre. Y eso tú y yo tenemos que entenderlo. Cuando Dios promete algo, Él dice es para siempre. Por eso Juan, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, en el verso 27, voy a leer en TV, dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano de mi Padre. La relación que tú y yo tenemos con Dios, en esta relación cuando Él nos conoció, es para siempre. Tú y yo podemos descansar en esa seguridad de que este Dios se compromete para siempre. ¿Se acuerdan el Salmo 89? Y es la promesa anterior también en 2 Samuel 7. Dice así, y si su hijo se extravía, si su hijo peca contra mí, lo voy a disciplinar con vara. Lo voy a disciplinar, pero nunca apartaré mi misericordia de él. Eso mismo aplica para ti y para mí. Si tú has nacido de nuevo, tú, al igual que Salomón, tú, al igual que yo, te puedes extraviar. De hecho, te vas a extraviar de vez en cuando, pero el Señor está allí con su amor y con su vara. Él no va a apartar su misericordia contigo. Esa es la promesa que ve David y dice: Señor, ¿quién como tú, que has hecho todo esto a mí, pero también a tu pueblo, a Israel, a tu pueblo especial, tu pueblo singular? Por último, lo que vemos aquí también es que del asombro David pasó a la adoración y David termina con súplica. Dice allí en el versículo 25, después de ver todo lo que Dios ha prometido, de adorar a este Dios por lo que ha hecho, él regresa con las promesas que el Señor le da y le dice el verso 25: ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. David regresa y dice: Señor, tú has dicho esto, todo lo que tú has dicho, que se cumpla, por favor, que se haga. Verso 26 dice: que sea engrandecido tu nombre para siempre. Es decir, cúmplelo, Señor, no porque yo quiera recibir el beneficio solamente. Ahora, seguramente David quería ver esas promesas cumplidas, pero le dice: que tu nombre se engrandezca cuando tú hagas lo que has dicho, que tu nombre sea engrandecido para siempre, dice el verso 26, y que se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. ¿Por qué estoy pidiendo esto?, dice David. ¿Por qué estoy pidiendo esto? Primero estoy pidiendo que se haga tu voluntad, tú lo has dicho. Él le dice: confirma la palabra que has hablado, que se haga tu voluntad. La segunda cosa, que sea para tu gloria, que sea para tu fama, que sea engrandecido tu nombre para siempre. ¿Por qué lo estoy pidiendo? Mira el verso 27. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. David no dijo: se ha hecho ahora, ahora. No, no. Señor, tú has hablado al corazón de tu siervo, tú lo has dicho, y por eso me atrevo a decirte: hazlo, porque sé que es tu voluntad. Cuando Jesús le dice a los discípulos cómo orar, ¿qué es lo primero que él dice? En Mateo 6, verso 9, dice: oren de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre tu santo nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Señor, yo puedo orar porque tú lo has hablado. Yo puedo orar porque tú me lo dijiste al oído, porque tu voluntad la has revelado. Yo, por eso dice, tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Verso 28, ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad, tú has prometido este bien a tu siervo, ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Por qué? ¿Porque yo lo dije? No. ¿Por qué? ¿Porque yo lo declaré? No. ¿Porque reclamé? No. Porque tú lo dijiste, Señor, porque tú lo has dicho. Y ese es el punto. No podemos tener mayor confianza en nuestra oración que cuando estamos orando lo que Dios quiere hacer. Por eso decíamos que tú y yo podemos orar todas las cosas que queramos, podemos acercarnos. El autor de Hebreos dice que entremos con confianza ante el trono de gracia por medio de Cristo. Tú y yo podemos poner nuestras peticiones delante de Él, Pero al igual que David, la respuesta puede ser no, puede ser sí, o puede ser espérate. Pero tú y yo tenemos la mayor confianza cuando estamos orando que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Cómo aplica esto a nosotros? Familia, cuando tú llegas aquí, comenzamos con música. Pero tú y yo tenemos que entender algo. Tú y yo vamos a cantar de aquello que hemos experimentado de Dios. Podemos cantar la letra que se nos ponga aquí, como podrías cantar una de José José o de los Invasores de Nuevo León. O sea, no importa la letra, la puedes cantar. Pero la adoración surge solamente del conocimiento de Dios. Cuando tú conoces a Dios, tú puedes hablar de este Dios y tú vas a poder adorarlo. Este Dios te va a llevar a asombrarte. Es este asombro que nos lleva a adorar a Dios y que nos lleva a responder en adoración y en oración a Dios. Lo vimos en Colosenses, lo vimos en Tesalonicenses, cuando decíamos, es solamente cuando Dios nos habla que tú y yo entonces podemos responder apropiadamente a Dios. Así que la adoración surge del el asombro del conocimiento de Dios. Y cuando tú y yo conocemos a este Dios y sabemos sus planes, cuando entendemos sus propósitos, tú y yo podemos suplicar, podemos orar con toda confianza lo que sabemos que es su voluntad. Ahora, no estoy diciendo que no pidas otras cosas. Lo que yo te digo es que nunca hay tanta confianza como cuando sabes cuál es la voluntad de Dios. Tú y yo podemos entrar. Así de que estas promesas que vemos aquí, Dios se las está dando a David, y David dice, ¿quién soy yo para que me hayas dado todo esto? Pero no es suficiente para ti bendecirme a mí. Tú estás bendiciendo a mi descendencia, tú estás bendiciendo a tu pueblo por medio de este linaje. Y hemos hablado antes, empieza el capítulo 1 en Mateo. ¿Y cómo comienza el Evangelio de Mateo? ¿Cómo comienzan las buenas noticias en el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento, si tú vas al capítulo 1 de Mateo, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La promesa de Abraham continuó por medio de David y se cumplió en Cristo. Y en Cristo tú y yo tenemos estas promesas. En Cristo tú y yo somos alcanzados por esta seguridad de que este Dios, como parte de su pueblo, quiere bendecirte para siempre. No es por un ratito, no es mientras seas bueno, no es si te portas bien. Como sus hijos, Él ha prometido que esto es para siempre. Y este reino que ya empezamos a disfrutarlo, pero que aún no vemos plenamente, sabemos porque en Apocalipsis 11 se nos dice en el verso 15, entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo, ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Tú y yo podemos confiar como David en que Dios ha hablado y Él va a cumplir, y en eso tú y yo podemos tener paz. Amén. Te invito para que te pongas de pie, por favor. Como les prometí, siguiente semana vamos a seguir escarbando estos pasajes, preparándonos para lo que es Semana Santa. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque en ella encontramos, Señor, tu carácter. Vemos cómo tú te revelas a nosotros por medio de ella. Señor, llévanos a asombrarnos delante de ti. Señor, que podamos ver tu gloria, que podamos ver tu grandeza, tu poder, y que podamos responder apropiadamente, Señor, en adoración. Que podamos reconocer como David que tú eres Dios y que no hay otro como tú, Señor. Que podamos adorarte no solamente por lo que has hecho, sino por lo que estamos ciertos que tú harás. Y que podamos acercarnos a ti, Señor, en oración, también pidiendo que tu voluntad se cumpla. pidiendo que tus propósitos sean hechos en la tierra, Señor, porque sabemos que tú eres fiel para hacerlo, Señor, y encontramos este descanso sabiendo que tú cumples cada promesa que has hecho, sabiendo, Señor, que solamente por esta gracia soberana, esta iniciativa que tú has tomado, que tú vas a cumplir todo lo que has hablado, para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea engrandecido. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que bendigas a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús.